Cayama con nosotros en línea de comunicación. Senador, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están Martina, Cristian, Quique? Un gusto estar en contacto con ustedes.
¿Cómo está, mi querido senador?
Gracias por atendernos, senador. Senador, no, queríamos consultarle respecto a esto que ocurre en Itaipú, la desvinculación de 187 funcionarios. Se habla de un concurso amañado, de personas que ingresaron por la ventana a la institución. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes respecto a esta situación?
Bueno, como he manifestado en otros medios también, yo creo que nosotros tenemos que escuchar todas las campanas. Uh-huh. Por un lado, la denuncia por parte de la actual administración y dirección de Itaipú, uh-huh, que habla justamente de estos amaños de gente que entró por gracias a padrinazgo político y demás, que en algunos casos aparentemente haciendo los cruzamientos que hicieron periodistas y que se hicieron en las redes sociales, uh-huh, parece tener cierto sustento, ¿verdad? En varios casos, ¿verdad? Sí. Pero por otra parte, no se puede desoír también el reclamo de muchísimas personas que se han esforzado genuinamente para poder acceder a esos lugares de trabajo. Porque todos sabemos que el sueño prácticamente para muchos es llegar a Itaipú. Algunos como beneficiarios de becas, ¿verdad? Uh-huh. Recordaremos que años atrás solía ser noticia de que de 2.000 postulantes, 1.700 quedaron afuera porque no llegaron a cumplir a pasar los puntos mínimos. Sí. O sea, es como que se convirtió el entrar a Itaipú también en una demostración de capacidad, ¿verdad? Uh-huh. Al punto que también ahora se firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, ¿verdad? Para darle justamente prestigio, recordando que en nuestro país dos exámenes de ingreso de facultades son las más importantes y que tienen mayor estatus de dificultad y de excelencia, que son la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería, sí, ¿verdad? Entonces es como que quien entra allí se entiende y se sobreentiende que realmente merece, ¿verdad? Y entonces eso es lo que más nos llama la atención, ¿verdad? Y al mismo tiempo indigna a aquellos que genuinamente han estudiado, porque no tenemos que olvidar que algunos han dejado puestos laborales para entrar a Itaipú, ¿verdad? Yo escuché casos de gente que estaba en el Banco Central con más de 10 años, otros que estaban en IPS y en otros lugares.
Que terminó dejando su antigüedad.
Claro, dejaron su antigüedad para entrar a Itaipú porque, bueno, el sueño de ellos es entrar allí por los beneficios que tiene y demás. Uh-huh. Y se encuentran después de un mes de que son desvinculados por cuestiones políticas que no responden al perfil que estas personas tienen, ¿verdad? Uh-huh. En otros casos sí, pero los inocentes no tienen por qué pagar por los pecadores, ¿verdad?
O sea, a su criterio, senador, esto se debió revisar uno por uno, expediente por expediente.
Sí, definitivamente.
Haber contactos, posibles contactos, y bueno, si en algún momento se descubre o se puede vincular directamente a un favor político, en todo caso tomar decisiones de manera personal y no meter a todos en una misma bolsa.
Categórico, categórico. Me parece a mí que fue una decisión apresurada. Me parece que fue una decisión apresurada. Yo escuché que en un momento dado ya les fue casi imposible diferenciar los que entraron bien versus los que entraron por la ventana. Y que por ese motivo decidieron hacer eso. Pero eso es, hablando en términos, como te voy a decir, de conflicto armado, como tirar un misil a Gaza sin mirar va a pasar,
sí,
ahí, ¿verdad?
Totalmente.
¿Verdad? Entonces, uh-huh, uno tiene que necesariamente tratar de identificar, no digo con eso de que no puedan haber bajas civiles, lesionados, uh-huh, daño colateral, ¿verdad?
Pero no.
Pero tenemos.
Uh-huh. Para evitar justamente que gente que probablemente hizo el esfuerzo y logró ingresar a la institución sin ese padrinazgo que tanto se menciona, entonces, para evitar injusticias.
Totalmente. Uh-huh. Yo le digo que lo que conozco de Itaipú, ¿verdad? Es que realmente es una empresa que busca mantener sus estándares. Uh-huh. dentro de las instituciones públicas o empresas públicas, en este caso binacionales, creo que incluso Itaipú está muy por arriba de Yacyretá en materia de recursos humanos, también lo que es el nivel técnico, ¿verdad? Siempre se ha buscado un determinado perfil, tanto en las direcciones financieras, en las distintas de operativas, las personas que han estado, muchos de ellos son ingenieros recibidos en el extranjero. O sea, se ha mantenido históricamente un perfil en la Itaipú, más allá de la politización, porque hasta los mismos hijos o políticos y demás tenían que estudiar para entrar, o sea, tenían que ser gente con determinado perfil, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso se tiene que tratar de cautelar, porque Itaipú ya ganó un prestigio, ¿verdad? Entonces, y yo creo que se va a hacer eso, ¿verdad? Yo confío en que después de esta situación que se dio, ¿verdad?, hay posibilidades, porque algunas cosas, entiendo, ya se han enmendado, como el caso de las embarazadas, las mujeres que tienen niños en edad de lactancia, ya se han solucionado, y espero que estos otros casos también, como los que te mencioné, donde uno puede fácilmente comprobar de que alguien ha dejado, porque de lo contrario, también se expone a la entidad a demandas multimillonarias, ¿verdad? Y no creo que sea esa la intención, totalmente, ¿verdad? Entonces hay que ir colocando las cosas en la balanza y con la mente fría ir tomando las decisiones como corresponde.
Bueno,
justo Zacarías Irún es una persona que tiene experiencia, él fue funcionario de la Itaipú, ¿verdad? O sea que más allá de su faceta política, que uno puede estar de acuerdo o no, cuestionarlo o no, él conoce muy bien el manejo de la entidad, conoce bien el manejo de la entidad desde adentro, ¿verdad? Entonces, yo supongo que estará en conversaciones con la gente de los sindicatos, de STEI y demás, para buscar una salida a esta situación.
Perfecto. Justo estoy viendo en tapa de uno de los diarios, sos injusto justo. Es uno de los carteles que portaron ayer los manifestantes. Senador, por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar con Petengil? Hoy estamos viendo en tapa del diario Última Hora, justamente, obras de empresas ligadas a Petengil cuestan el triple. Esto va independientemente y va por cuerda separada a lo que hoy se cuestiona el senador Petengil, sobre que supuestamente al momento en que se candidató y posteriormente al momento en que juró, él todavía no estaba habilitado porque seguía de alguna forma ligado a la empresa cuyos derechos de administración se dio a sus propios familiares. Sin embargo, la ley no permitía todavía su incorporación como legislador. Celeste Amarilla habla de pérdida de investidura inclusive. ¿Cuál es su percepción, senador?
Bueno, yo pienso que tenemos que ver los documentos, ¿verdad? Pero definitivamente hay un conflicto de interés, ¿verdad? Eso es categórico, ¿verdad? Incluso en la sesión anterior, la senadora Celeste Amarilla, que está más adentrada en este asunto, le advirtió al senador Petengil que él no podía
porque
votar.
Porque él votó ese proyecto de ley especial de 600 millones de dólares que pidió el Ejecutivo. Y su empresa va a terminar cobrando, si mal no recuerdo, 50 millones de dólares de ese dinero aprobado por deudas de obras públicas.
Y ojo que él dijo que se iba a abstener y no lo hizo.
Y la legislación, o sea, también establece claramente que en ese caso él tiene que perder la investidura.
Y es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Yo te vuelvo a decir, no he visto los papeles de transferencia y demás, a quién le transfirió la empresa, pero la transferencia de empresas o de acciones no es tan sencillo como uno cree. No es un pasapapeles ni un... porque de lo contrario estamos hablando de una simulación, ¿verdad? Al decir yo traspaso a tal, no, esto se tiene que tributar por el traspaso de acciones, se tiene que depositar en un banco, se tiene que pagar renta, o sea, esto se tiene que hacer un proceso muy bien determinado a los efectos de darle transparencia a la situación, ¿no? No es así nomás, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que si es que se dan los presupuestos, el mismo debería de dar un paso al costado si no está en condiciones, porque él no puede ser juez y parte en una cámara, ¿verdad?
Senador, finalmente esto se va a plantear, se puede llegar a analizar en el pleno esta propuesta. O sea, para mí ya tomó una propuesta, porque Celeste Amarilla dijo abiertamente, bueno, hay que hablar de pena de investidura.
Yo creo que si se plantea, se tiene que hablar. Mm. Yo siempre trato de ser cauteloso en el sentido, no solamente de escuchar todas las campanas, sino también desde el punto de vista de los números, uh-huh, ¿verdad? Porque ¿para qué hacer un desgaste si sabemos perfectamente cuál va a ser? Exactamente, uh-huh, ¿verdad? Y hay muchos temas que tenemos que tratar también, ¿verdad? Y de repente pasarnos horas y horas, pero sí me parece importante poner en el tapete y debatir el asunto, uh-huh, ¿verdad? Porque no podemos seguir nosotros permitiendo de que con total impunidad uno pueda ser juez y parte, ¿verdad? No, sí. Esa no es la idea, y el otro día yo dije en mi intervención de si para quién nosotros estamos legislando, ¿verdad? Uh-huh. Si estamos legislando para el pueblo paraguayo o para la patria contratista. Uh-huh. Y cuando me refería a la patria contratista, me refería justamente a que la mayoría de las intervenciones hablaron de que era para pagar obras, de que las obras dan mucho trabajo, mucha mano de obra, de que se venden empanadas y demás, que esto, aquello. La gente lloraba por ahí cuando estaba, uh-huh, tratando de justificar lo injustificable.
Sí.
Hablo de mi colega, ¿verdad?
Sí.
Entonces, y después nos damos cuenta que en realidad la mayoría son obras viales. Uh-huh. Las obras viales no dan la misma cantidad de mano de obra que una obra civil. O sea, si nosotros vamos a construir un edificio, es una cosa.
Claro, movés desde hasta.
Claro, vos en el caso de la construcción de un edificio, tenés hormigón, tenés hierro, tenés vidrio, tenés marco,
cerámica,
carpintería, pintura, tenés cerámica, tenés ladrillo,
electricidad, plomería,
toda una cantidad de gente, y ahí sí te demuestran la que venden empanadas, sí, tortilla, marinera, totalmente, lo que fuera. Uh-huh. Pero una obra vial es diferente. Sí. En la hora vial se establece un campamento en un lugar, la gente lleva todo porque en el campamento no hay nada, uh-huh, en el donde ellos van a trabajar, y es gran parte maquinaria y son materiales que se compran, sí, asfalto, etcétera. Uh-huh.
Y esos asfaltos suelo también muchas veces son comprados con sobrefacturación y de empresas de empresas ligadas a los amigos.
Totalmente, ¿verdad? Entonces, aquí resulta, ¿verdad? Y esto lo decía un gran teórico del liberalismo, premio Nobel de Economía en 1976, Milton Friedman, ¿verdad? De que muchas veces los hombres de negocios, los empresarios, no son amigos del libre mercado.
Sí.
Mentira, es que a ellos les gusta el liberalismo. Les gusta el liberalismo cuando no se trata de su negocio. Pero cuando se trata de su negocio, ellos quieren ser monopólicos. Uh-huh. Cuando se trata de su negocio, ellos quieren ser los únicos que van a competir. Uh-huh. Así como pasó ahora en Petropar también, ¿verdad? Uh-huh. Ahí no hay libre mercado. Ahí no les interesa a ellos que haya libre mercado. Al contrario, cuando pueden quedarse solitos y competir solitos, así lo hacen. Cuando pueden facturar el triple, se asocian, sí, al poder político corrupto para facturar más. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros venimos padeciendo hace mucho tiempo en una alianza público-privada entre comillas, uh-huh, porque no es la verdadera APP que deberíamos de tener, sino una alianza público-privada para robar, porque eso es lo que tenemos hace mucho tiempo en el Paraguay desde Itaipú. Uh-huh. Desde Itaipú. Y eso nosotros en la historia política reciente perfectamente podemos seguirle el rastro como muchas de estas empresas constructoras se han convertido en los que toman las decisiones políticas en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Han llevado presidentes arriba, ¿verdad? Como el caso de Guasmosi, como el caso de Raúl Cuadrado. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces la patria contratista es fuerte en nuestro país.
Totalmente.
Acá ponen y sacan presidentes.
Enrique, ¿tenés una última consultita?
No, una brevemente nomás. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Enrique, bien, te saluda. Quería nomás preguntarte, en la comisión de que van a instalar ahora de análisis de este tema justamente de las vialeras, ¿hay una posibilidad también de que puedan pedir informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los efectos de que se pueda determinar la cantidad de asfalto que compraron y de quién compraron en época del gobierno anterior el asfalto y a qué precios, ¿verdad? Y cuáles eran los precios de mercado, porque ahí está el caracú, senador.
Claro que se puede, pero fíjate un poco, Enrique, que nosotros estamos tratando y viendo cómo suplantar el trabajo que deberían de hacer las demás instituciones del Estado, principalmente la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía, pero también la Contraloría y otros más. Porque aquí casi todo se acomoda a los acuerdos políticos, ¿verdad? Aquellos que han cedido a la presión del cartismo, ¿verdad?, y que han participado del gobierno anterior, hoy están tranquilitos y calladitos. Pero sabemos bien quiénes son, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque han llegado a acuerdos para que no sean molestados. Pero al resto le caen con todo, ¿verdad? Entonces la indignación es selectiva. Escuché hace un rato que no sé quién estaba hablando, Amarilla creo que estaba hablando de no sé qué otro caso. Está bien. Y tiene mucho, hay muchos otros casos también que hoy no se están hablando. Entonces hay indignación selectiva y persecución selectiva. A los amigos todos, a los enemigos nada, a los indiferentes la ley, dice la entonces eso es lo que se está dando aquí. Y nosotros estamos pidiendo, fíjense que en la sesión anterior aprobamos un proyecto de declaración que insta al Ministerio Público a dar prioridad a la investigación del caso Marcelo Pecci.
Sí.
Nosotros le tenemos que estar diciendo al Ministerio Público que se mueva.
Sí.
Nosotros, porque el Ministerio Público no le interesa, no sabe, ellos no sabían hasta la semana pasada si tenían que abrir o no una carpeta. Vámonos. Ahí nosotros le tenemos que decir, che, espera un poco, estamos hablando acá de un caso, no puede ser que uno pueda investigar, darle prioridad a este tema. Un magnicidio. O sea, es increíble lo que está pasando. Y a vuelta y media tenemos que estar pidiendo al INDER este tema de Remancito Gardens, que eran todos, había sido gente adinerada, ¿verdad? Entonces es increíble, pero nosotros tenemos otra vez que estar haciendo todo notable, ¿verdad? Pero no están funcionando las instituciones. Están funcionando de una manera muy selectiva, de una manera muy direccionada. Y allí yo les digo, hay que fijarse el sentido de voto. ¿Cómo están votando cada uno? Dime cómo vota y diré quién es. Tiene que ser ahora.
Totalmente. Bueno, gracias, senador, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes.
Senador Eduardo Nakayama.